Has hecho muy bien, ¿eh? Has hecho una elección perfecta, porque qué mejor que pasar esta mañana de fiesta total, martes 15 de agosto. Por cierto, felicidades a todas las palomas.
Ay, claro. ¿Eh? Y Asunción también.
Y Asunción, hoy hay mucha felicidad suelta a raudales, mucho preparativo.
Y Prado también, y Prado, María, bueno, del Prado. Claro,
claro, es que hoy es el Día de la Virgen y muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades a todos. Decía que has hecho bien porque estás escuchando Herrera en COPE en esta mañana. Ahora son las 11 y 8, 18 en la Comunidad Canaria. Hay una historia en Twitter, Alba, que a mí me tiene loco. Es la suma que está haciendo reír a todo el mundo. Es una mañana, yo creo que como la actividad baja, como se trabaja menos, hay menos ruido en las ciudades, pues se notan más los tontos, o hacen más ruido, ¿no? Porque a lo de Antonio Machado, del Ayuntamiento de Sabadell, que quieren retirar la placa por españolista y anticatalanista, fíjate, que no se nos olvide, que hasta se emocionaba Toni Martínez, sí, diciendo, madre mía, la ignorancia como es, cuántas horas de clase se han perdido algunos y cuánto tonto y suelto. Bueno, ahí en las redes, Alba, una suma maravillosa. Dice, ¿en qué momento de la vida le surge a una persona la emergencia de tener que hacer esta cuenta lápiz en una farola? Y bueno, podéis entrar en Twitter y verlo. Y es que es maravillosa. A ver, Toni.
Dime.
Tú es que no la has visto. En la farola pone 113 más 10. Sí. La rayica, 123. ¿Qué? ¿Qué?
Sin palabras me quedo. ¿Qué? Fíjate cuántas horas dando yo clase y no me había quedado yo con esta historia.
Este será el listo o la lista que diga, no, es que yo soy de letras.
Toma.
Tú lo que eres es tonto.
Otro más. Esto está vaya haciendo, mañanita.
Está haciendo mucho de reír en las redes sociales. Pero las redes sociales también sirven para cosas interesantes, como es el caso de lo que ha pasado con las manifestaciones racistas de Charleston.
Sí, efectivamente, de Charlottesville. Hace unos días, en la localidad estadounidense de Charlottesville, en Virginia iba a decir, que es un bilingüe, un grupo de supremacistas blancos se manifestó en contra del derribo de la polémica estatua de Robert Edward Lee, que sí, es uno de los símbolos del supremacismo.
Hemos visto imágenes lamentables. Hasta ayer Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no criticaba abiertamente a estos grupos.
Pues las redes sociales han cobrado un gran protagonismo con este tema y, de hecho, Charlottesville es ahora tendencia en Twitter en España, bueno, en mundial fue. La cuenta de Twitter, Yes, You Are Racist, sí, eres racista, comenzó a tuitear imágenes de la manifestación pidiendo que si alguien reconocía a alguno de esos nazis, enviaran sus nombres o perfiles y les haría famosos. Gracias a esto, gracias a esta iniciativa, ya se han dado las primeras consecuencias y se ha reconocido a un trabajador que marchaba en la manifestación, que ha sido inmediatamente despedido de su trabajo. Se ha reconocido a un estudiante que portaba una antorcha y el tuitero también ha compartido fotos del conductor que golpeó con su coche a una multitud de manifestantes y mató a una mujer y dejó varios heridos. O sea que Twitter también sirve para denunciar este tipo de cosas.
Y para conocer historias, algunas maravillosas y otras que nos hacen sinceramente reír. Gracias, Alba. Luego seguimos contando más cosas de las que habla todo el mundo en las redes sociales, que se cuentan historias a raudales. Fíjate, y rima y todo. Me ha salido sin haberlo pensado, me ha salido un pareado. Bueno, más de 8.000 personas se pusieron como locas y a bailar,
sí,
con esto. ¿A ti te gusta Camela, Alba?
Yo lo he bailado mucho. De hecho, les vi en directo.
Lo he bailado mucho. Esto lo trabajo yo.
Les vi en directo, pero no suelo escucharlo, pero cuando me lo ponen en unas fiestas de algún pueblo o algo así, me vuelvo loca, vamos.
O sea, ¿lo viste en directo? ¿Y qué? ¿Lo disfrutaste?
Hombre, claro que sí. Y todo el mundo, ¿eh? La gente se vuelve loca cuando sale Camela. Si es
como,
que...
los del Sonorama, igual. Porque he leído que incluso cuando empezaron a tocar, gente que estaba en el cambio dijo, ay, yo a los Camela no voy. Lo oyeron, oían esto y salieron pitando para allá.
¿Cómo que no voy ahí?
No.
¿Cómo que no me voy ahí? Si me están llamando. La verdad es que Camela nunca había estado en Sonorama. Y ellos están muy contentos, muy agradecidos por el cariño que les ha mostrado el público, cómo se ha volcado la gente. Ángeles, la cantante de Camela, se dirigió a los sonorámicos y les agradeció su buena acogida y destacó la alegría que le producía cantar en el festival. La verdad es que es un lujazo, ¿eh? O sea, Camela, a estas alturas de la vida en el sonorama, no me extraña que es un lujazo, ¿eh? Hace un ratito nos comentaba, hablamos con ella, camino ya de su próximo concierto, porque como os hemos dicho, no paran, es un verano en el que no paran absolutamente. Una noche están cantando en un sitio.
Un día viajando
y a la noche siguiente claro. Otra vez cantando. Pues hace un ratito hablábamos con Ángeles, camino ya de su próximo concierto, que les ha hecho una grandísima ilusión, como os decía, actuar en el sonorama.
Pues una ilusión enorme, aparte que era la primera vez que vamos a un festival a tocar y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido escalofriante porque es un público que no es nuestro público, ¿no? Y que paga una entrada para verte. Y cantaban todas las canciones. Bueno, fue increíble, la verdad que muy contentos. Una experiencia bonita, bonita.
Compréndelo, entiéndelo, es imposible nuestro amor, madre mía.
¿Quién no se sabe eso?
Bueno, yo la verdad es que no me lo sé, pero...
Pero
es que esta canción sonó como si fuera un himno, sueños inalcanzables. La verdad es que inalcanzable, cuando hablas de Camela tampoco hay nada. O sea, no, te lo puedes esperar absolutamente todo.
Todo, y además toda su carrera ha sido así.
¿Sí?
O sea, cuando no iban a triunfar... triunfan. Cuando no iban a vender, venden. Cuando ya se ha acabado Camela porque suenan igual, vuelve un disco y vuelven a triunfar. Y lo del sonorama, ¿qué hacen Camela allí? Pues toma, triunfando.
Claro, porque Camela, como nos decía Ángeles, tiene un secreto. Bueno, la verdad es que no lo tienen. No sabe por qué, pero le gusta a todas las generaciones, a todo tipo de público, con todas las edades incluidas.
Pues es que no tenemos truco ninguno. Es que siempre nos dicen, ¿qué truco tiene Camela para que pase este fenómeno tan especial, ¿no? Y es verdad que es increíble, porque allá donde vayamos, sean niños, van todo tipo de todas las edades, cantan las canciones desde, vamos, ya te digo, es algo increíble, porque llevamos ya 24 años y la sensación es como si hubiéramos empezado ayer, hubiéramos dado un boom, así, siempre mantenernos ahí, la verdad que es algo que nosotros mismos tampoco nos podemos explicar.
Se pellizcan todas las mañanas. Antes de salir y coger la furgoneta, se pellizcan, sí. Y dicen, somos Camela, no nos lo creemos.
Sí, porque además, pues yo creo que eso es lo que los hace grandes. Son son como son, es que no hay doblez, es que no hay postura hecha.
No hay ellos postureo, son así, no hay postureo.
Ellos son
en Camela.
Así y punto. Y la gente, eso lo transmites cuando eres de verdad y cuando dices, bueno, es que yo canto esto y lo tengo aquí. Yo no estoy mintiendo, esto es lo que canto.
Esto es lo que hay.
Y esto es lo que soy.
Sí, señora.
Y punto.
Sí, señora. Le hemos preguntado a Ángeles, oye, ¿repetiríais en el sonorama?
Pues... Hombre,
ojalá que sí, porque la verdad es que nos ha encantado, de verdad te digo. Y tanto allí, los encargados de allí, de sonorama y tal, estaban súper encantados. Y bueno, yo no sé, ojalá que sí.
Ojalá que sí. Ojalá que sí, ¿eh? Que nos decían 24 años, ¿eh?, en el mundo de la música. No todo el mundo puede decirlo.
No puede.
Porque hay mucha estrella fugaz de un tema, dos temas buenos, un momento, un año, un verano, y luego eso se apaga.
Y 7 millones de discos vendidos.
7 millones de discos vendidos por Camela. Bueno, es impresionante el exitazo y sobre todo el cariño que todo el mundo le tiene a Diony y a Ángeles.
Por ejemplo, en estos días es de fiesta, es de feria. ¿Qué se les puede pedir a Camela durante este verano? Te pueden gustar más, menos, lo puedes escuchar más veces o no. Ahora mismo está sonando en los coches de choque de la feria. suena. En la calle de mi pueblo, que tengo un vecino que la pone todas las mañanas, está sonando.
También.
Sonó en Sonorama. Y esta noche suena también. Pues algo tendrán, chico.
Claro que sí.
Algo
claro
tendrán.
Sí. ¿A ti más te gusta, Camila?
A mí me encanta.
¿Te encanta?
Me
¿También
encanta.
Lo has bailado?
Sí. Me recuerda a mi etapa adolescente en el pueblo. Y sí, me gusta mucho, mucho.
En tiempos remotos, en los coches chocones.
Sí.
Cuando íbamos a los coches chocones con la manzana caramelo, el algodón,
a mí no me mire que cuando yo iba a los coches de estos no estaba Camel. O sea, mira para allá, mira al lado derecho tuyo, porque no voy a decir lo que sonaba cuando yo estaba en los coches de choque.
Bueno... Oye, fíjate, es que me hago ahí, es como un salto, ¿no? Y digo, madre mía, no existía todavía Camela. Madre mía, bueno, los coches chocones. Bueno, lo bueno es que hay Camela para rato y bueno, por lo que ellos mismos dicen, de momento no están cansados y puede que no se cansen nunca.
Cuando alguien se puede dedicar, afortunadamente, a algo, o sea, tu profesión es un hobby para ti, eso es un regalo de la vida que yo le doy gracias a Dios todos los días. Por ello, ¿no? O sea, que nosotros no tenemos techo ninguno, hasta que Dios quiera o los fans quiera o lo que sea, nosotros nunca nos vamos a cansar, eso está claro.
Pues nos alegramos muchísimo pues de sí. que les vaya tan bien, porque son muy buena gente y les deseamos un verano lleno de actuaciones como lo están teniendo y de muchísimo éxito.
Y luego dicen que hay crisis en los conciertos. Algunos no tienen la agenda llena. Ellos sí.
Ellos la tienen. Un besazo muy fuerte a Ángeles y a Diony. ¡Los Camela! ¡Ah! Si ustedes echan un vistazo a la prensa nacional de los últimos días, los un par de días, y seguro que lo hacen porque son oyentes de Herrera en COPE y son oyentes inquietos y con ganas de descubrir y de saber y de estar a la última en la actualidad, habrán visto un titular en la prensa muy llamativo que habla del estado crítico del acueducto de Segovia. Y claro, nosotros hemos dicho, madre mía, el acueducto de Segovia, por favor, esto no se nos puede venir abajo.
No, y parecía que sí, y con algunas informaciones.
Sobre todo porque sería fruto este deterioro, esta urgencia, este estado crítico debido a las vibraciones. Hace 25 años se prohibió la circulación de vehículos bajo el acueducto de Segovia, pero esta medida no parecía o no parece suficiente para su conservación, o es lo que parece. El granito se rompe con solo tocarlo, los autobuses municipales que pasan constantemente a pocos metros, al igual que los conciertos que se realizan a pie del monumento, pues emiten, producen unas vibraciones que provocan el desgrane y rotura de la piedra. Este es el mensaje que se ha trasladado en los últimos días, que nos ha llamado la atención y que nos ha llevado a llamar a Claudia de Santos. Ella es concejal de Patrimonio. Claudia, buenos días.
Hola, buenos días.
Claudia de Santos, concejal de Patrimonio Histórico y Turístico de Segovia, como les decía. Bueno, parece que este estado tan crítico no lo es tanto, ¿no?
No, vamos. Realmente mi propósito en este momento es anular toda esa angustia que lleva el mensaje. Realmente cae de su peso. En principio no es una opinión en absoluto autorizada y bueno, puede haber y hay de hecho afecciones a algún sillar porque estamos hablando de un monumento que tiene una edad.
Claro, una edad avanzada.
Sí.
Una edad avanzada.
Pero entonces, de ahí a que se toque el granito y se deshaga, pues es una exageración, yo creo, absolutamente irresponsable.
Entre otras cosas, porque si fuera así ya se había caído. Ayer, claro, o antes de ayer. O sea,
claro,
decir,
porque
que entre ayer y antes de ayer todo el mundo lo va tocando y se cae.
Que todo el mundo que llega a Segovia y nos parece muy bien acaricia el acueducto. Uh-huh. Y el acueducto no se ha caído, insisto. Hay sillares que lógicamente están afectados, como puede estar cualquier otra roca de 2.000 años.
Claro.
Hay diferentes tipos de granito en la construcción y unos resisten mejor que otros el paso del tiempo. Uh-huh. Pero para tranquilidad de todos, y que tengo que decir que todas estas afecciones están documentadas, controladas, que el trabajo de vigilancia sobre el monumento es constante, que tiene su mantenimiento en los 16 kilómetros del monumento, que no son los dos arcos centrales, ni mucho menos. Tenemos un kilómetro de acueducto monumental, pero tenemos otros 15 de infraestructura hidráulica, que es la grandeza del monumento. La concejalía, el ayuntamiento trabaja en diferentes frentes, estamos en contacto continuo con el CEDES, con el Centro de Experimentación de Obra Pública y, bueno, por Dios, el mensaje, tranquilidad absoluta, continuando, lógicamente, como tiene que ser, con la vigilancia, claro, continua y con el cuidado también continuo.
¿Y los conciertos seguirán?
Vamos a ver, en el entorno de el acueducto es la plaza del Azoguejo, mejor dicho, es nuestro salón, la mejor habitación de nuestra casa, que es la ciudad. Entonces, como en cualquier otra ciudad, hay lugares que son los lugares de honor y los lugares donde se hacen honores.
Claro, los más emblemáticos.
Claro, en la ciudad de Segovia habría dos, el balcón municipal y la plaza del Azoguejo. Uno recuerda el recibimiento grandioso que se le hizo a Perico cuando ganó el Tour.
¿Sí?
¿Dónde?
Sí.
En la plaza.
Sí. Claro.
En la plaza del Azoguejo. Lógicamente, en relación al monumento, no solamente por su integridad física, sino que por supuesto, sino también por el respeto, por evitar cualquier banalización, no todo se puede hacer en el acueducto, en el Azoguejo, y no todo se está haciendo. Cuando este señor habla de conciertos, está hablando del inicio de las fiestas de la ciudad.
No.
O está hablando de un concierto del ITI UNESCO en el gran congreso de teatro que ha habido, de artes escénicas, que ha habido en la ciudad.
Bueno, pues
el ayuntamiento está en contacto continuo, tanto con la Junta de Castilla y León, que es la garante de la responsable del acueducto, puesto que es patrimonio mundial, con el Ministerio de Cultura,
claro,
y con UNESCO en París, en diálogo constante. Y no hay ningún problema que haga que el acueducto se vaya a caer un día.
Eso es lo que nos tiene que quedar.
Dios no lo quiera.
Eso es lo que nos tiene que quedar.
Ese es el mensaje.
Claro que sí. Pues ha quedado clarísimo y nos ha tranquilizado muchísimo, Claudia, saber que están vigilantes, que están siempre pendientes de un monumento único que efectivamente pues que dure otros cuantos siglos más,
otros 2000, y que nosotros lo veamos
efectivamente. Sí. Claudia de Santos,
pero disculpadme, si me permitís sencillamente un apunte. es curioso, yo creo que es muy significativo que en la prensa local, en la prensa de la ciudad, nadie se ha hecho eco de esta algarabía que se ha montado. Uh-huh. Y eso es una cuestión para analizar.
La pues analizaremos en otro momento.
Claro que sí. Claudia, un beso muy fuerte y muchas gracias por tranquilizarnos y por dejarnos claro que de momento las vibraciones parece que no afectan, estamos en contacto con todo el mundo, lo que no sabemos es si se volverá a ver conciertos o no. Pero, en fin.
Bueno, se me va a quedar a mí en la mente que vi un concierto.
¿Allí?
Y además en el escenario.
Ah, sea, que tú fuiste. Tú fuiste de las que fue allí a hurgar en la piedrecita para que
y además hice así. O sea, mira qué bonito está, si lo conté el otro día, mira qué bonito está el concierto, qué bonito está Segovia, qué bonito está el acueducto, y toqué un poquillo. Que no, hombre, que no.
Sí, es que tú
de
te
los Café Quijano,
tú
que
te
lo
metes
dije el otro
en
día.
El Museo del Prado y toca las meninas.
Y toco, sin las meninas, pa'l pelo.
Bueno, existe desde el año 2006... El acueducto de Segovia está incluido en la lista que el Fondo Mundial para los Monumentos ha elaborado con monumentos en peligro de extinción. Está dentro de los 100 monumentos que tienen, dicho peligro de extinción, no, están en peligro. ¿Eh? Peligro de extinción son las especies. Claro, tú te ríes, pero no dices nada. En peligro, no en peligro de extinción, sino en peligro. Y hay algunos muy significativos, entre los 10 primeros, ¿cuáles están, Mar Gómez?
Pues mira, está el Machu Picchu, el Coliseo Romano, las pirámides de Egipto, aquí en España la Sagrada Familia y
¡ojo!
Las Cuevas de Altamira.
Sí.
Y luego nos vamos a la ciudad de Pompeya, la Torre de Pisa, que tanto gusta fotografiar a la gente.
Bueno, pero es que esta lleva inclinada desde hace...
Sí.
Esta está avisando desde hace...
Sí, desde hace años. La Gran Muralla China, la Fontana di Trevi y, por último, el Big Ben.
Bueno, todos los más significativos, los más importantes.
¿Los has tocado todos tú?
No. El Machu Picchu, no.
No, el Machu Picchu, yo tampoco. Yo tampoco, ese
el
no.
Coliseo Romano, sí. Bueno, el Coliseo Romano me lo conozco como si fuera mi casa.
Sí.
Las pirámides de Egipto, tampoco. La Sagrada Familia, sí. Y en las Cuevas de Altamira tengo muchas ganas de ir, pero ya sabéis que están restringidas las visitas,
muy
y
difícil.
Con razón, ¿eh? Me parece fantástico que solo que haya grupos muy reducidos que puedan entrar en las Cuevas de Altamira. Bueno, tener un seguro de hogar con todo, Tony, yo creo que es fundamental.
Es fundamental porque lo que no queremos es que se nos caiga la casa y que lo...
...11:35 en Canarias... ...estás escuchando Herrera en COPE... ...yo soy Gutiérrez y a mi lado está Martínez... ...Tony...
...que me está mandando mensajes que no se me ocurra tocar las meninas... ...pero por favor, ¿cómo voy a tocar las meninas?
...que lo hemos dicho de broma...
...que lo hemos dicho de broma...
...es que vamos a ver, escuchemos bien las cosas... ...o sea, ha sido una broma, Tony, yo he dicho... ...Tony, si tú entras en el Museo del Prado seguro que tocas las meninas...
...y he dicho yo sí el pelo...
...pero es una ficción...
...no, porque me detienen...
...es una broma, es un sucedido inventado... Es una chorradilla,
claro.
Para pasar esta mañana de fiesta, martes 15 de agosto, un día en el que los que no saben estarse quietos sin hacer nada, están inquietos.
Sí.
Es un día chungo para esa gente.
Es un día raro, sí.
Porque
no llamen.
Por ejemplo, Samu del Río.
¿También?
Samu,
¿qué tal?
Tú que eres inquieto, un día como el de hoy tienes que venir a trabajar.
Tengo que venir y con la excusa perfecta.
Claro, porque es superior a tus fuerzas.
Sí, yo tenía que venir.
Bueno, Samu trae una música extraordinaria, fantástica. Mañana las redes sociales van a estar a reventar.
Y nosotros el día antes.
Claro.
Somos
unos, nos anticipamos.
Somos
por delante.
Efectivamente, y vamos adelantándonos un poco a los acontecimientos. Pero yo quería, antes de escuchar la música que nos tienes, que nos vas a poner y que yo creo que os va a gustar muchísimo, quería que Alba nos contara la historia de esta niña que ha conseguido encontrar a su perrito. Es una historia maravillosa que hemos encontrado en las redes sociales, que se ha hecho viral y que nos ha hecho enternecernos.
Sí, la vi por Facebook hace unos días, y es que una niña pequeña, como decías, de 10 años, perdió a su perro Morgan. A falta de fotos, decidió dibujar ella misma a su perro. Y en el cartel que hizo aportaba datos como que es de color café, que es un maltés, que de tamaño es cachorro, decía. Incluía una recompensa de chocolate a aquel que lo devolviera.
Que no es para comérsela.
Para comérsela. Y el cartel fue subido a Facebook por la asociación Oceanican y la publicación se compartió 5.800 veces. Finalmente Morgan y su dueña han podido reunirse.
Que eso es lo mejor. No sabemos si habrá pagado el rescate.
Pues seguro que sí, porque lo tenía tan claro que habrá dicho, esto es para ti.
El chocolate, la chocolatina, qué delicia. La verdad es que encontramos historias maravillosas a través de las redes sociales y ya, como os digo, a partir de mañana va a ser trending topic seguro. ¿Quién? Él. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Bueno, mañana 16 de agosto se cumple una fecha muy redondita, tan redonda como que se cumplen 40 años de la muerte del rey del rock, Elvis Presley, Samu.
Tal día como mañana, lo encontraron en su casa, en su mansión en Memphis, inconsciente, lo llevan a un hospital, allí certifican su muerte y empiezan los rumores, ¿no? Porque habrá muerto. Uno de sus guardaespaldas dijo en una entrevista pocas horas antes de que lo encontraran que los últimos días le había visto drogado y paranoico. Entonces empezaron a surgir los rumores de sobredosis. Bueno, al día siguiente, nada menos que 5.000 personas rodean la casa de Elvis en la mansión Graceland, en Memphis. Hacía mucho calor, fue la ambulancia y todo, porque del calor que hacía, gente se desmayó, hubo dos heridos en un atropello de un conductor borracho. Hubo momentos de pánico esos días, ¿no? Y bueno, y nos dejó canciones como esta, ¿no? Blue Suede Shoes, y también, claro, es que Elvis dominaba muchos registros. Te hacía bailar y luego te hacía casi llorar con una guitarra y solo con la voz. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Bueno, luego están los que dicen que nunca ha muerto Elvis Presley, ¿eh? Está en Venezuela.
Estaba pensando, sí, al escucharle, es tan bonito, tan emocionante escuchar a Elvis siempre, ¿eh? O sea, es algo que yo creo que a muchos no se nos pasará nunca. Bueno, dicen que no está muerto, ¿eh? Hay muchas personas que creen que sigue vivo, incluso que mañana saldrá a dar un concierto.
Sí. Yo creo que ese día, bueno, decir nació la leyenda, yo creo que leyenda siempre fue Elvis, pero todavía se mitificó mucho más por su muerte. Y sí, ha aparecido en películas, dobles, todo, va a aparecer en cualquier momento.
Hay gente que llama a las radios de Florida diciendo que le han visto, paseando.
Sí.
Y tiene tanta gente friki que se viste como él.
¿Qué puede ser? Pues, ¿qué puede ser, ¿no? Cierto.
Y lo que decías es que hay un dicho en las discográficas que es artista muerto, artista de oro, ¿no? Uh-huh. Es un poco chungo de decir,
sí, pero
es la realidad, porque el día después de su muerte se vendieron 250.000 discos. Uh-huh. 250.000 copias del Moody Blue, que es su último disco.
Claro. Que hay que entender que en el año 77 el mundo de la música no era como el mundo,
claro,
de la música que conocemos hoy. Y Elvis era el rey. Pero de verdad que era el rey.
En todos los sentidos.
Sí, pero en aquel momento justo estaba un poquitín ya en declive. O sea que, bueno, en declive.
Bueno,
no lo que era él, porque era su
declive,
engordado. Claro.
Yo he llegado a leer que su médico le había recetado hasta 10.000 pastillas en su vida. O sea, era una farmacia andante, ¿no?
Cóctel.
Y aquel que dijo que hacía unos días que lo había encontrado desorientado, hombre, unos días, llevaba ya un tiempo, ¿eh?
Unos añitos.
Llevaba un tiempo malo.
Bueno, conmocionó a Estados Unidos esta noticia. Entonces llegó un telegrama a la Casa Blanca para el presidente Jimmy Carter de una pareja de California y decía así: ninguna muerte desde la de Kennedy, señor presidente, nos ha conmovido tanto al pueblo norteamericano. O sea, comparando ya la muerte de Elvis con la de Kennedy, nada menos, ¿no? Bueno, en su entierro pues hicieron honor a sus gustos también. Sus seguratas llevaban anillos, porque él era muy de oro y de, ¿no?
Sí.
Y siguiendo el coche fúnebre había 15 Cadillac de color blanco, que era su coche favorito. Y le enterraron con un traje de color crema, una camisa azul y una corbata plateada.
Todo
murió
muy
con el auténtico rey.
Todo muy sencillo.
Así es. Y su último, bueno, la última vez que le vi, que el mundo le vio en televisión, fue en Indianápolis el 26 de junio del año 77, solo 6 semanas antes de morir. Este es el famoso concierto que aparece de blanco, sí, con una Coca-Cola encima del piano. Uh-huh. Hay un ayudante que le sujeta el micrófono y está muy gordo, se le ve triste. Uh-huh. Bueno, y vamos a escuchar una de las últimas canciones que pudo tocar en directo para el mundo entero. Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor
Queríamos ser los primeros en poner música de Elvis Presley cuando se cumplen los 40 años de su muerte. Mañana, 16 de agosto, era 1977. Tenía 42 años entonces.
Muy joven.
Jovencísimo.
Y fíjate,
sin duda, inolvidable.
Inolvidable, porque además una cosa que dices, un hombre tan joven, un genio, que había sabido reinventarse porque fue muy joven el rey ya, se fue a la mili y aquello se estropeó, se fue al ejército y consiguió otra vez volverse el más. Y sin embargo...
Y dicen que él, que fue durante la mili también cuando empezó a tener problemas psicológicos, de lo que vivió ahí, de lo que vio, ¿no? Pero los artistas, estos que mueren tan jóvenes como Kurt Cobain de Nirvana, o como, ¿no? Es que dices, en tan pocos años han vivido tanto.
¿Cómo han podido?
Los Beatles en 10 años hicieron todo tipo de canciones. Elvis en solo 20 años, 21, todo lo que vivió, todo lo que ganó de dinero, la vida que tuvo, ¿no? Es alucinante.
Gracias, Samu.
A vosotros.
Ahora que son las 12 menos cuarto, una hora menos en Canarias, quiero saludar a un buen amigo de este programa, colaborador de COPE. Los fines de semana ustedes le habrán escuchado muchísimo, los fines de semana con Cristina López. Pepe Oneto, buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría, amigo.
¿A que sí? ¡Qué alegría!
Oh, ¡qué alegría! ¡Qué arte! ¿Tony, qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, como siempre.
Ay, además de colaborador, que hace muchos años, más de 20 años, además, que lo recuerden nuestros oyentes, que lo saben, que llevo la sección de gastronomía de la página oficial de COPE, ¿eh?
¡Hombre!
¡Saboreando!
¡Hombre!
Por eso, nuestro cocinero de referencia.
De cabecera,
efectivamente. Oye, Pepe, queríamos saludarte porque estáis trabajando en algo que me parece que va a ser muy interesante, que es, suena muy grande, ¿eh?, la Biblioteca de la Gastronomía Andaluza.
Sí, efectivamente, Carlos. Esto es un proyecto que puso en marcha la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Y lo puso en marcha con la intención de rescatar esos platos, muchos de los cuales que ya, por desgracia, se han olvidado, ¿no? Están fuera de servicio. Y otros muchos que están en peligro, digámosle así, valga la expresión, en peligro de extinción, ¿no? Entonces, con ese objetivo, fundamentalmente, así a grosso modo, es con lo que ha nacido este proyecto. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito, porque no se trata de un proyecto que pone en marcha una serie de señores, que evidentemente también, ¿no?, sino que aquí se involucra todo aquel que quiera, que tenga interés en rescatar esos platos, porque hay una página web, ahora hablaremos un poquito más extenso del tema, una página web que se ha habilitado a tal efecto, pues para que toda aquella persona que esté interesado en rescatar o recuperar determinados platos puede planteárselo al comité de expertos y lo ponemos en marcha.
Bueno, Carlos. Pepe, vamos al lío. O sea, platos, por ejemplo, que se han perdido.
Sí, bueno, por ejemplo, platos que se han perdido. Bueno, en realidad...
desuso, o sea, que no se hacen ahora mismo.
Sí, mira, por ponerte un ejemplo, ese arroz con ostiones.
¿Eh?
Anda.
Arroz con ostiones, los ostiones son como sí. Posiblemente sea a mí, sepa a mí Tony, porque es una buena carita. Yo sí. Sé que le gusta mucho este rinconcito. ¿Eh?
Sí.
Son mira, como las ostras.
Ahora, como no estoy yo, he mandado a mi hijo, que está por ahí.
Tú tienes bueno. Delegados, ¿no?
Tengo delegados. ¿Sí? Voy a mandar otro a Ciudad Real. Los sitios que me gustan los voy mandando.
Mira qué inteligente es, Tony.
Sí,
¿eh?
Sí venga. Sí, sí. Oye, arroz con ostiones, qué buena
arroz
idea.
Arroz con ostiones, un plato muy rico, un plato claro. muy sencillito. Los ostiones, para que nuestros oyentes se sitúen, son prácticamente casi igual que las ostras. Lo que ocurre es que el ostión, como saben los que los conocen, tiene mucho más sabor a mar, es más grande, la cáscara es así un poco sí. más fea, no tiene tanta... forma como la ostra. Bueno, es un bocado, es un marisco total y absolutamente autóctono de esta zona, de la Bahía de Cádiz. Bueno, pues con este producto se hace un arroz, a Carlos, que es una auténtica maravilla.
Un espectáculo. Sí. Y Pepe, ¿cómo estáis haciendo para recuperar? Porque, claro, aquí hay que tirar de gente que tenga memoria y que sepa que esto se ha cocinado, se ha comido y se ha hecho en otros tiempos que ahora no se hace.
Sí, bueno, ¿verdad? Vamos a suponer que Tony se haya encontrado allí en Santipetri con un plato que desconocía y dice, oye, me encanta, por ejemplo, yo qué sé, un a arroz ver. Con galera, ¿no?
¿Un arroz con?
Galera. Con galera, ¿eh? Pues ese... Por ponerte un ejemplo, porque sí. Es un plato muy típico de San Lucas, por cierto, ¿no? Oye, y se ha enterado en la conversación que es un plato que ya no se hace, entonces ella... Como sí. aficionada a la cocina que es, propone ese plato, se dirige a través de la página web que es biblioteca de la gastronomía, biblioteca de la, o simplemente en el buscador pone biblioteca de la gastronomía andaluza y ahí sale. Uh-huh. Bueno, pues hay un comité de expertos que está compuesto por un historiador que es Fernando Rueda, gran amigo y compañero, que bueno, el que se encarga de la parte histórica del plato en cuestión que están proponiendo. Luego hay otro señor que es el que se encarga de la parte, digamos, médica y saludable, que es Emilio Martínez de Vitoria, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, profesor de nutrición y además el director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, ¿no? Este señor se encarga de la parte, digamos, médica y saludable, y hay otro experto que se encarga del tema gastronómico, ese un tal Pepinete que ustedes os suena un poco, ¿no?
Algo me suena.
Y ese, entonces llega, se recepcionan las recetas correspondientes, nosotros le damos la forma adecuada y se incluye luego en ese glosario importante de relaciones de platos. Uh-huh. Es verdad, porque a lo mejor te mandan un plato que no tiene sentido y el comité lo rechaza, ¿no? Sí. Vamos a hacer tuerca oxidada a la ajillo. Mire usted, vámonos, eso se lo como usted, ¿eh? Ya, por ponerte un ejemplo. Quiero decir, pongo de exageración, ¿eh, Carlos?
Entendido.
Bueno, y que también hay que decir que esto, que ya he dicho, es un proyecto de la Consejería de Agricultura y Pesca de Desarrollo Rural, pero que lo está canalizando el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea, que gestiona la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, que dependiente de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura, Carlos.
Sí, señor.
Oye, las recetas con ortiguillas, mándamelas.
¡Olé! ¡Qué arte, olé. Sí, señor! ¡Mira! ¡Qué bien!
¿Cómo
qué
sabe,
bien.
Como tú dices? No,
¿cómo
no es
sabe,
lista,
cómo
Tony,
sabe?
No
sí, te digo, sí, te digo.
Bueno, Pepe, estaremos muy atentos, volveremos a hablar contigo, porque, claro, esto está llamado a ir creciendo poco a poco y haciéndose grande esa biblioteca de la gastronomía andaluza, que es lo que cualquiera que quiera aportar su granito de arena debe poner en el buscador. Y ahí ir mandando sugerencias. Pepe, sí, como
si,
siempre...
Si se aporta su granito de sal, mejor que drena.
¿Eh? Ah, di que sí. Un abrazo muy fuerte,
un
Pepe.
Besazo,
igualmente,
Pepe.
Queridos amigos, que haya alivio.
Que haya alivio. Enrique Campo, buenos días.
Hola, Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría que estés aquí, que estés trabajando en un día como este. Fantástico para trabajar, por
otra parte. Hay un montón de gente trabajando en un día.
Sí, claro,
en un día.
Sí,
los días festivos, para que la mayoría se lo pasen bien, tiene que haber una minoría que curre, y curra mucho.
Mucho.
Y me estoy acordando de los camareros, de la gente de las orquestas, de la gente de limpieza, de la gente de seguridad, de los hospitales.
De los taxistas.
De los taxistas.
Me voy a poner nervioso.
Hay un montón de gente que está funcionando, de verdad. Siempre hay gente que funciona,
siempre,
¿no?
Siempre. Sí, además que sí, que ya no es una cuestión de de desearlo, sino que es una realidad.
Claro, que tienes que
estar.
Que
hay mucha gente que está ahí. Bueno, estáis preparando el programa de la tarde de, sí, de hoy a partir de las 3. Uh-huh. ¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, un montón de cosas, pero te puedo contar una historia muy bonita, resumiéndola, que luego la vamos a ampliar. Estamos en el Día de la Virgen de la Asunción, y luego en cada lugar de España se celebra en cada punto a su manera. En Bilbao, por ejemplo, la Virgen de Begoña, ¿no? Agosto de 1948, un señor que se llamaba Martín, el hombre estaba por Santiago de Compostela, él es bilbaíno, y entonces lanza una botella al mar. Y en esa botella mete un mensaje y mete unas estampas de la Virgen de Begoña. Agosto de 1948. Abril de 1949. En Tenerife, dos señores encuentran la botella.
¡Qué bonito!
Interpretan la señal y a partir de ese momento empiezan a construir una ermita en Almáciga dedicada a la Virgen de Begoña.
¡Qué bonito! ¡Qué historia tan extraordinaria!
Efectivamente, pero es que la historia continúa en el tiempo y mantienen el contacto. Vamos a hablar con Begoña, que es nieta de quien encontró la botella en Tenerife.
Fíjate.
Y vamos a hablar también con la gente de la cofradía que mantiene viva esta tradición. Y además siguen en contacto y se siguen ayudando unos y otros desde Bilbao y desde Tenerife.
¡Qué historia tan extraordinaria!
Sí. Luego contaremos porque hay más detalles.
Me quedo porque los detalles deben ser maravillosos.
Sí. Bueno, está muy bien también la historia de David y Lumkoa. David es español, Lumkoa es camerunés. Y, en fin, ellos creen que la integración de los inmigrantes y de los refugiados es mucho más sencilla de lo que algunos quieren pensar. Y lo es. Más sencilla.
Sí.
Entonces, bueno, dicen, bueno, que nos gusta tal, que queremos esto y la bici y tal. Pues venga, de Ceuta a Bruselas en bici, 2.300 kilómetros, para llegar a la Comisión Europea y decirles, que es más sencillo, hombre. Vamos a ponernos manos a la obra. Ahí están, hablaremos con ellos.
Fantástico, no me lo pienso perder y espero que ustedes tampoco, porque harían muy mal. Se lo van a pasar estupendamente. Gracias, Enrique.
A vosotros.
Bueno, Iván Mosquera, que has vuelto de la Casa de Campo.
Ya.